Ya estamos de regreso con nuestro matinal en vivo y en directo y como todos los días viernes, nuestro espacio de veterinaria, gracias a la Facultad de Ciencias Veterinarias de la Universidad de Concepción, nos acompaña esta mañana la doctora Paula Jedique Luisier. ¿Está bien? Sí, súper bien. Médico veterinario del Departamento de Patología y Medicina Preventiva y directora de Escuela de Facultad de Ciencias Veterinarias de la Universidad de Concepción. Bienvenida, doctora, ¿cómo está?
Muy bien, encantada de estar acá.
Qué bueno tenerla con nosotros para conversar un tema que nos preocupa a todos, realmente, la epidemiología y el cambio climático, ¿verdad? Es una rama de la medicina que estudia las causas de la distribución de enfermedades y eventos relacionados con la salud en la población y el cambio climático generará diversas consecuencias entre ellas. Para eso vamos a conversar en esta mañana con usted y comencemos explicando en qué consiste la epidemiología y cuál es la importancia que tiene.
Bueno, la epidemiología como ciencia estudia el comportamiento de las enfermedades en las poblaciones y además nos da respuestas acerca de los factores de riesgo que presentan las poblaciones, ya sean humanas o sean animales, para presentar esas enfermedades y también, súper importante, los factores que nos ayudan a protegernos de esas enfermedades, porque finalmente evitar los factores de riesgo y tomar los factores de protección son las cosas que día a día nos van a ayudar a que no nos enfermemos nosotros, no se enfermen nuestros animales de compañía ni nuestros animales de producción.
¿Cuál es la relación entre la epidemiología y el cambio climático?
A ver, existe un concepto que se llama la tríada epidemiológica. Nosotros vivimos en un ambiente que compartimos las personas y los animales. Y además de en este ambiente también existen bacterias, virus, hongos, que al interactuar con nosotros nos causan enfermedades. En los distintos ecosistemas, esta tríada muchas veces está en equilibrio. ¿Cierto? Está en equilibrio, son poblaciones que tienen una enfermedad hace mucho tiempo y todos están inmunes y se enferman poquito, pero se recuperan suave, bien. O también tenemos lo que se llaman los reservorios, animales que son portadores de alguna de estos agentes, pero que no se van a enfermar. Pero estos reservorios, una vez que tienen acceso a una población que es sensible a ellos, sí les va a transmitir la enfermedad y vamos a estar en problemas.
El otro día, doctora, leía una nota que a nivel internacional, no en nuestro país, uh-huh, que los humanos le podían transmitir el COVID a los gatos. Y de hecho había más de 300.000 contagiados.
Exactamente. Hay las enfermedades que se traspasan entre los animales y las personas se llaman zoonosis. Y estas zoonosis pueden ser bidireccionales. Y es por eso existe el concepto que se llama una salud. En realidad, las enfermedades que afectan a los animales también nos pueden afectar a nosotros en un porcentaje muy alto. Y el ambiente en que convivimos es el mismo. Entonces, si esto se varía alguna de estas tres partes, nos va a desequilibrar la balanza y se van a producir los brotes de las enfermedades y lo que ya nos pasó, poder llegar hasta una pandemia.
Mencionamos que con el cambio climático están apareciendo en Chile enfermedades que son originarias de los países tropicales, uh-huh, como por ejemplo el dengue. ¿En qué consiste esta enfermedad?
El dengue es una enfermedad transmitida por vector. Así se define. Se trata de una enfermedad viral que es transmitida por un vector que es un mosquito. Entonces, la idea es de que en las partes donde no está el vector, donde no está este mosquito, la enfermedad no va a estar porque no hay quien la transmita. Pero con este asunto del cambio climático, en que nos están variando las temperaturas, hacia el sur hace menos frío, hacia más al norte también hace menos frío. Entonces estas enfermedades son normales en zonas tropicales, pero se va expandiendo esta como banda, ¿verdad? Entonces avanza hacia el norte-norte, avanza hacia más al sur, también avanza en la altitud y vamos a tener presencia del mosquito en zonas en que no era normal. Y al estar este mosquito en nuevas zonas, puede que sean mosquitos que están infectados. No todos los mosquitos Aedes aegypti están infectados, pero eso no lo sabemos. Tenemos que capturarlo y tenemos que analizarlo, hay que hacer investigación. Pero estando el mosquito, es muy probable que sí se presente la enfermedad.
¿Y en las zonas tropicales siempre el mosquito es para infectar, siempre, o no? No todo, igualmente no son todos.
Existe un concepto que se llama la prevalencia. Entonces, en zonas altamente prevalentes de dengue, sí es muy probable que los mosquitos estén infectados, y por eso están todas las recomendaciones al viajero. Las personas que viajan, que los repelentes para mosquitos, que la ropa de manga larga, que dormir en zonas cerradas, que las protecciones de las ventanas, que estas protecciones que colocan arriba de las camas, cuando se pueda el uso de aire acondicionado, ¿verdad? Y todos los repelentes habidos y por haber para que tratar que no nos piquen.
En este contexto, ¿qué otras enfermedades podríamos tener que podrían llegar a nuestro país?
A ver, más que llegar, bueno, enfermedades vectoriales son enfermedades que están transmitidas por mosquitos, que no solo es el dengue, está la malaria, está el virus Zika, que también es muy grave. Ya hay hartas enfermedades transmitidas por vectores, por mosquitos, que pudiesen llegar a la zona y que no estaban antes. Pero también tenemos enfermedades en el país, ya, que pueden cambiar su comportamiento, porque nosotros como personas cambiamos nuestros hábitos. Con estos inviernos súper helados, ¿verdad? Con inundaciones y eso, con los veranos que estamos ahora con episodios de incendios muy graves, nosotros cambiamos comportamiento, las poblaciones animales también cambian comportamiento. Por ejemplo, el anta. El anta. Viven los ratoncitos que pueden ser los oligorizomi, longicaudato, ¿cierto? Que vive en su ecosistema, pues, si es que es portador de anta, pero vive entre ellos, y si no se acercan las personas a estas poblaciones de ratones, aunque sean portadores, no va a pasar nada. Pero ¿qué pasa con los incendios? Estos animales arrancan, y pueden arrancar a zonas de las casas, ¿verdad? O zonas más pobladas, y pueden transmitir la enfermedad a cercanías con personas. Tenemos el caso del anta, tenemos el caso de la rabia. ¿Cuántas, en las inundaciones y en los incendios, cuántas instalaciones de lugares donde viven los murciélagos de cola larga, que son nuestro reservorio típico de la rabia? Y esas poblaciones, esas colonias salen de ahí, se espantan y pueden irse a tomar contacto en otros lados donde hayan perros que no estén vacunados, ¿verdad? Y por ahí completarse el ciclo. Tenemos la influenza aviar también.
También que ha llegado.
Tenemos la influenza aviar. ¿Qué es lo que pasa siempre? Normalmente con la influenza aviar llegan las avecitas migratorias, vienen con algún tipo de influenza aviar, aunque sea de baja patogenicidad, pero es normal que haya alguna circulación de virus así entre el hemisferio norte y el hemisferio sur. De repente pasa, como pasó ahora, alguna mutación y que empezó a circular un virus de alta patogenicidad. ¿Pero qué nos pasa con el cambio climático? Hay menos disponibilidad de agua, ¿cierto? En ciertas zonas. Entonces las aves que vienen migrando tratan de buscar cuerpos de agua que les satisfagan sus necesidades y empiezan a ingresar hacia la zona central, subiendo por los ríos o buscando ciertos espejos de agua donde puedan tener mejor hábitat, mejor alimentación. Y ahí tienen contacto con las aves residentes. Y ahí el virus, este virus altamente patógeno, puede instalarse en el ambiente donde no estaba antes. Y esas aves residentes o las aves migratorias que llegan, tienen contacto con nuestras aves domésticas y después con las aves de los planteles, como han pasado estos brotes de la cuenca del Itata, ¿cierto? De la del Biobío, en la zona central, así sobre Los Ángeles, donde se han contagiado estos planteles. Esta es la hipótesis que hay en que se pueden haber contagiado de esta manera.
Y ahora, bueno, lo que vivimos con las lluvias también, eso era un riesgo de que llegaran más enfermedades, ¿verdad? El barro, el agua servida, todo lo que ha pasado.
Exactamente, el riesgo de salmonelosis, el riesgo de cólera. Está el tema también de la leptospirosis. La leptospirosis es una enfermedad también zoonótica en que los roedores, aquí hartos tipos de roedores, ya muchos roedores pueden ser portadores de leptospira. Es una enfermedad que se transmite por la orina de ellos. Entonces el agua contaminada con esta orina puede enfermar a perros y puede enfermar a personas o puede enfermar a los propietarios de los perros con leptospirosis. Entonces, cuidado con las mascotas. la vacunación de las mascotas, la vacuna óctuple, la vacuna séxtuple de los calendarios de vacunación de las mascotas lleva leptospirosis. Tener cuidado con la vacunación de la rabia, también tener a nuestros perros protegidos, ya, porque nosotros cambiamos los hábitos, los vectores y los reservorios de las enfermedades también cambian sus hábitos. Entonces esto da en bandeja a que las enfermedades puedan aumentar mucho más de lo que estábamos acostumbrados a que fuera.
Por eso se llamó de inmediato la vacunación tanto de las personas como de los animales, sí, en estos sectores, sí, que es muy necesario. Sí. Más allá de los acuerdos internacionales que como país mantenemos respecto del cambio climático, ¿existen en nuestro país políticas públicas de prevención y mitigación?
Claro que sí, claro que sí. Bueno, existen, instancias gubernamentales, instancias no gubernamentales, y específicamente de lo que estamos hablando de las enfermedades zoonóticas, el Servicio Agrícola Ganadero, el SAG, tiene programas de vigilancia específico para enfermedades emergentes, reemergentes y enfermedades exóticas. Y el SAC también está totalmente alineado con la Organización Mundial de Sanidad Animal, la OMSA, que es la organización que es la autoridad máxima a nivel mundial dentro de lo que es sanidad animal. Entonces, todo eso el SAC está totalmente alineado con la OMSA, ¿ya? Y ahí hay políticas para la capacitación de los países, para distinto tipo de ayuda, para hacer acciones que sean consecuentes con los tipos de enfermedades y las acciones remediales que se puedan tomar para ese tipo de enfermedades.
Hoy estamos conversando en nuestro espacio de veterinaria gracias a la Facultad de Ciencias Veterinarias de la Universidad de Concepción, la doctora Paula. La tendencia del calentamiento global se relaciona con un número cada vez mayor de fenómenos meteorológicos extremos, un clima más cambiante y variable que impacta en la sociedad en su conjunto. Prueba de ello ha sido que también se han visto afectados los animales domésticos y silvestres con los incendios, lo que estábamos hablando, inundaciones recientes. ¿Habrá una afectación más allá? ¿Podremos ver los animales más enfermos, doctora, después de esta situación? Estos cambios tan drásticos de temperatura en el verano, porque vivimos extremos también, que llegamos a los 42 grados, de hecho, unos días, y ahora con este extremo frío y lluvia.
Claro, yo creo que el cambio principal aquí es la interacción diferente que se produce entre las poblaciones animales con ecosistemas diferentes y las personas a estos ecosistemas, dentro de todo esto que se llama una sola salud. Ya cambiamos el ambiente y eso nos va a repercutir a las poblaciones animales, a las poblaciones de las personas y a las enfermedades que se nos pueden transmitir entre unas y otras. Entonces, tenemos poblaciones más susceptibles, animales que no están vacunados, conductas que van cambiando, ¿verdad? Imagínate en el verano con esos tremendos calores, los niños tratando de refrescarse en cualquier agua que puede tener leptospirosis, por ejemplo.
¿Las piscinas son una fuente de microbios?
Si están adecuadamente tratadas, no deberían representar un riesgo. Si el agua está debidamente controlada, su pH, su nivel de cloro libre, no deberían constituir un riesgo. Si constituyen un riesgo estas fuentes o los lugares que son recreacionales, pero como para la vista, que no están adecuados para el baño, porque muchas veces esa agua no es agua apta para tomar contacto con las personas. Entonces ahí sí podemos tener.
Estamos hablando como las piletas de agua.
Claro, salmonela, cólera, leptospirosis, una lista infinita de enfermedades que sí pueden transmitirse.
A tener cuidado con eso.
Y otra cosa súper importante ahí para lo que es el verano es el tema de la dieta, de las enfermedades transmitidas por alimento.
También.
Y en el invierno también, por el tema del agua no segura. Por el agua que se contamina más. ¿Cuántas personas tienen, por ejemplo, que no tienen agua potable, tienen pozo? Con esto de las inundaciones y eso, en las casas o en los sectores más rurales, los pozos se ensucian, el agua se enturbia, y esa turbidez del agua es materia orgánica que está viniendo de alguna parte. Entonces esa agua ya no es apta para el consumo, ya no es apta para lavar alimentos, y podemos tener una enfermedad que vaya a pasar por ahí.
Ya, ¿qué tiene que ver? ¿Síntomas estomacales?
Claro. Claro, fundamentalmente en ese caso síntomas diarreicos, estomacales, fiebres, vómitos.
Todo lo asociado con eso. Entonces, todas las personas que han sufrido inundaciones durante esta fecha, lo que hemos vivido a nivel nacional, tienen que estar bien cuidadosas en ese tema con el tema del agua.
El tema del agua. El tema del agua, el tema de la contaminación de los pozos.
Aquí en la región de Ñuble, de hecho, hay muchas personas que tienen pozos. Pues, sí. En los sectores rurales, muchísimas. Sí. Sí. Y que también tienen que estar muy precavidas al tanto, que los municipios a veces otorgan estos camiones de aljibe que llega agua a los sectores, que también se produce, ¿hay alguna probabilidad de que estos camiones que entregan agua a algunos sectores tenga algún tipo de contaminación, o es 100% seguro cuando se traslada el agua?
No, yo creo que no. Yo creo que si ellos transportan agua potable, no hay problema, pero sí puede haber un punto crítico, como decimos nosotros. Depende de las personas dónde almacenen el agua que le trae el camión. Si el agua queda en un recipiente abierto, en que pueda pasar un pajarito y defecar ahí. Que se pueda parar una gallina y defecar ahí. Que pueda caerse un ratón y contaminarlo con leptospirosis. Ya, entonces yo creo ahí en el manejo y del agua que traen los camiones a las casas, eso es súper importante. Que realmente el agua se almacene en recipientes que estén limpios. Que no
y tapados.
Y tapados, que no se produzca contaminación cruzada. Si yo voy a buscar agua, esta agua que se supone que es agua potable y lista para el consumo, no ensuciarla cuando voy a sacar agua. Si voy a meter un jarro que está contaminado por fuera, voy a ensuciar y voy a contaminar esa agua y que ya no va a estar libre.
¿Y realmente seremos tan cuidadosos? No creo.
Difícil. O sea, es que a veces uno no se imagina esas cosas. Pues entonces hay que pecar de precavido.
Sí, claro, lo mejor. Yo creo que nadie está pensando, me voy a enfermar, voy a traer agua, voy a llevar cualquier tiesto, como dicen ahí, y listo.
Claro, o la voy a dejar abierta en el patio.
Sí. No, está expuesta a todo.
Sí.
Expuesta a todo. Y lamentablemente esa es el agua que se va a usar para cocinar, probablemente.
Para lavar,
claro.
Otro tema súper importante con eso. Por ejemplo, las personas que tienen huerta o las personas que compran lechuga. Esta lechuga, ya sean de nuestra huerta, si se salió el agua y eso, o si la compramos, pues es muy probable que en este tiempo esté contaminada con agua servida, ¿verdad? Por todo este tema de las inundaciones, todas las cosas de las verduras y eso que compramos que esté en contacto con la tierra, es muy probable que tenga alguna contaminación. Entonces, eso es súper importante. Los alimentos que se van a comer crudos, hay que lavarlos bien, hay que desinfectarlos y hay que lavarlos con agua limpia, no con agua sucia.
¿Y cloro?
¿Sí? Exactamente, con agüita clorada. En una fuente, la lechuga lavadita primero, se le saca la materia orgánica, la tierrita que pueda tener, después en un recipiente, ¿cierto? Con unas dos gotitas de cloro, se deja ahí unos 5 minutos y después se enjuaga con agua limpia. ¿Ya? Y hay cero
probabilidad
problema. Así, si voy a comer, bueno, en el verano las frutillas son un problema súper importante para la salmonela, ¿ya? Pero ahora en el invierno, todo lo que se vaya a comer crudo debería lavarse y dejarse remojar con agüita, con unas gotitas de cloro, y después enjuagarse y consumirse.
Eso consejo, a estar muy muy atentos con eso. Sí. No relajarnos, porque de repente nos relajamos. O cuando necesite, porque la rapidez de la vida cotidiana, hoy nos vamos a comer una lechuga, listo, la tiramos.
No, si siempre lo he hecho, sí, no me ha pasado nada, pero es que así pasan las cosas.
Sí, para mí eso es verdad.
Hace no tantos nada. Años que no había una pandemia, y bueno, pasó.
Y pasó. Sí. ¿Cuál es el principal desafío que tenemos pendiente? Doctora, como
yo creo que estar preparados, que no nos pille como nos pilló muchas cosas con la guardia baja, como en esta pandemia ya, o como en estas situaciones de emergencia, estar preparados, tener planes de contingencia, apoyar a la investigación, a las universidades.
Sí.
¿Cierto?
Porque ¿estamos al debe con eso todavía?
Sí. Siempre se está al debe. Nosotros siempre tenemos ganas de hacer más cosas, de investigar más cosas. Ahora, por ejemplo, estamos en colaboración con el Servicio Agrícola Ganadero. Estamos empezando un asunto para ver la circulación viral, como te decía, de influenza aviar en estas aves residentes cerca de los planteles que tuvieron brote. Entonces, ahí vamos a contestar la pregunta: ¿el virus se quedó o se fue? Entonces eso nos da pie como para pensar en los factores de riesgo, como conversábamos al principio, y en los factores de protección. Porque ¿qué es lo que queremos al final? Dar recomendaciones que sirvan, dar recomendaciones prácticas a las personas. No algo de la, bueno, la pirulín pirulasa a otro nivel, ¿ya? Pero recomendaciones que realmente sean prácticas para las personas. Por ejemplo, esto, ya, si va a comer alimentos que han tenido contacto con la tierra, hay que desinfectarlos con cloro. El agua hay que protegerla, no hay que contaminarla. Cuidado con los ratones, cuidado con la vacunación de los perros. Súper importante como factor de protección tener el calendario de desparasitación y de vacunación de los perros, porque ahí protegemos contra un montón, ese es para otro día, contra un montón de enfermedades zoonóticas, de enfermedades parasitarias, virales, bacterianas. Muy importante.
Y ahora, sobre todo, que las mascotas están muy, muy incluidas dentro de la casa, prácticamente, que duermen con los amos.
Exactamente, ve, ahí hay un ejemplo de interacciones que puede que antes no se llevan tanto, pero hoy en día tenemos más interacciones con nuestros perros, con nuestros gatos, porque cada vez están más incorporados a nuestra familia.
Entonces, eso no, tenemos que tomar más responsabilidad.
Exactamente.
Sí, y advertir también, llevar la vacunación al día, que estén protegidos, porque sabemos que ahí pasan a ser para muchos hijos, quienes no tienen hijos, entonces son gran parte importante de la familia. Por eso, así como cuidamos nuestra salud, también la de ellos, para que...
Es que al cuidar la salud de ellos, estamos cuidando la salud nuestra.
Sí, y viceversa.
Ese es uno de los lemas de la Organización Mundial de la Sanidad Animal. Cuidando la salud de los animales, protegemos la salud de las personas.
Buen mensaje para dejar esta mañana. Hoy le queremos agradecer por estar con nosotros, la doctora Paula Jedique Luisi, médico veterinaria del Departamento de Patología y Medicina Veterinaria Preventiva y directora de Escuela de la Facultad de Ciencias Veterinarias de la Universidad de Concepción. Pasó rapidísimo el tiempo, ¿ves?
Sí.
Nos dimos cuenta. Una conversación entretenida. Muchas gracias, doctora.
Muchas gracias por la invitación. Nosotros, bueno, como ya es costumbre los días viernes, feliz de estar aportando un poquito hacia la comunidad, que es algo que nosotros también estamos al debe. Pero para eso estamos trabajando.
Sí, para eso estamos todos los viernes.
Sí, todos los viernes.
Para informar y educar, que es muy importante. Hoy nosotros nos corresponde ir a la música, pausa y regresamos.